Génesis capítulo número 3, versículo número 12, leemos la palabra de Dios que nos dice: Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos esta mañana a través de su palabra, porque necesitamos que Él hable a nuestras vidas. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos concedes de poder estar acá reunidos con cada uno de los jóvenes y señoritas presentes. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tus ojos de amor y de misericordia están para cada uno de los que hoy estamos aquí. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a la necesidad, al vacío, al dolor que cada joven esta mañana ha traído en su corazón. Háblanos, háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. Que este momento sea un momento especial para cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. El tema del cual vamos a hablar en esta mañana es: mis padres discuten mucho. ¿Qué hago? La Biblia es un libro que contiene respuestas a muchos temas de la vida diaria. El que la Biblia presente temas familiares no es de sorprendernos. Y el que nosotros pensemos que hoy en la actualidad, en la mayoría de hogares, sean esos cristianos o no, encontramos problemas donde los padres discuten cotidianamente. Pudiésemos llegar a pensar que las situaciones conflictivas, las situaciones familiares, son cosas de la actualidad y no cosas que podemos encontrar en la Biblia. Pudiésemos llegar a pensar que la Biblia es más para temas espirituales, temas de pecado, pero no un tema como el que hoy estamos hablando. Pero yo quiero decirles esta mañana, jóvenes, que la Biblia abarca todas las áreas del ser humano. Y este tema lo encontramos también dentro de la Biblia. Encontramos cómo los problemas familiares afectaron a las familias de aquel momento. Ustedes recordarán, por ejemplo, la primer familia, Adán y Eva, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Recordarán que uno mató a otro. Recordarán que fue un momento doloroso, un momento triste. ¿Y por qué no hablar de este pasaje que hoy hemos leído, que es el momento donde aquellos hombres, la primer pareja, la primer familia de existencia en este universo, en este planeta, se alejó de Dios, desobedeció los principios de Dios, y al haber desobedecido a Dios cayeron en una situación de pecado, en una situación de alejamiento de Dios? Estimados jóvenes, el que en tu hogar hayan situaciones de conflictos no es cosa nueva. Que en tu hogar, estimado joven, hayan problemas, hayan gritos, hayan discusiones, hayan situaciones difíciles, no son cosas que son exclusivamente de tu vida. No podemos pensar, no podemos decir que mi hogar es un hogar que está atravesando un problema diferente o un problema ajeno al de otras familias. Porque de momento, estimados jóvenes, nos encontramos ante aquella idea, ante aquel pensamiento de decir: ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me tocó tener los padres que tengo? qué nací en este país y no nací en otro? Recuerdo cuando estaba de la edad de ustedes, y la pregunta entre los compañeros de séptimo, octavo grado, ya hace varios años de eso, nos preguntábamos: ¿y vos dónde hubieras querido nacer? Y yo creo que hasta hoy en día es una pregunta válida. Muchos de nosotros no estamos conformes con el país donde vivimos actualmente. Nosotros decimos: yo quisiera tener la oportunidad de irme lejos para otro país. Unos quisieran irse quizás para Europa, otros quisieran irse para Estados Unidos, otros quisieran irse para Canadá. Hay algunos que dijeran: mire, hermano, con tal de pasar nada más la frontera de aquí, de El Salvador y Guatemala, para mí sería suficiente. Pero el punto de eso es: ¿por qué? Porque probablemente en nuestros hogares estamos enfrentando problemas. Porque principalmente quizás nuestros padres están generando más violencia en nuestro hogar. Encontramos que hay discordia entre ellos, encontramos que hay discordia entre hermanos, encontramos que hay discordia entre padre, entre hijo y los padres, y pensamos que la salida es o enojarnos con Dios o enojarnos con la familia. Y muchas veces, estimados jóvenes, llegamos a preguntarnos cosas como: ¿del lado de quién debo de estar? Si mis padres están discutiendo, ¿de qué lado me pongo? Si me voy con mi mamá, si me voy con mi papá, ¿significa que mi mamá me va a dejar de querer? ¿Significa que mi papá va a dejar de quererme? Si yo me opongo, si yo les señalo lo que ellos están haciendo mal, ¿me van a dejar de amar? Porque hay una realidad, jóvenes, y es que una de las razones por las cuales hoy en día la juventud no cree en el matrimonio, no cree en la familia, es por los ejemplos que tienen. Porque los jóvenes dicen: ¿y para qué voy a tener una familia si vamos a pasar como perros y gatos? ¿Para qué voy a tener una esposa si al final la esposa hace lo que quiere, me maltrata? Porque hay casos, generalmente pensamos que es la mujer, por ser el sexo débil, pensamos y decimos: no, es que la mujer es violentada, la mujer es maltratada. Y sí, es cierto. Ya lo vi. Pero también hay hombres que son violentados en sus derechos. No, no se hagan las víctimas, que yo sé que no es así. Pero entonces, ¿cuál es el punto, jóvenes? El punto es que muchos de nosotros vivimos desilusionados de nuestras familias. Muchos no le vemos futuro. Y muchos, la salida y la solución que nosotros hemos tomado y decimos: no, es que esto es lo correcto, es que nos hemos alejado de nuestros padres. Hemos dejado que ellos tomen sus decisiones, nosotros no nos metemos. Y pensamos que de esa manera estamos actuando correctamente. Decimos: ni ellos se meten conmigo, ni yo me meto con ellos. Pero la gran pregunta es: ¿y si viven en la misma casa, cómo hacen? ¿Y si vivimos bajo el mismo techo, compartimos los mismos problemas? Porque el día que a tu casa lleguen a cortar la luz, no van a decir: le vamos a cortar la luz a aquellos electrodomésticos que usan tus padres. La computadora y el wifi, eso te va a quedar conectado, hijo, no te preocupes. Va a quedar algo donde puedas cargar tu celular, así que no te preocupes. Hay que ver tus papás cómo salen. Estamos en un mismo barco. El día que las cosas, porque tus padres no están haciendo bien las cosas, no funcionen, te están llevando de encuentro a ti. El problema, jóvenes, es aquí, ¿qué hacemos nosotros? Hay muchos jóvenes que se preguntan, ¿acaso soy yo el problema? Hay jóvenes que tienen tan golpeado su autoestima que llegan a creer que el que ellos hayan nacido es el producto de la discordia. Y comienzan a pensar y decir, es que mejor no hubiera nacido. Y nos atrevemos a decirle a nuestros padres, es que yo no te pedí que venir al mundo. Yo no te pedí que me trajeras. Yo no te pedí nacer. Pero más que un sentimiento, ¿qué demuestra eso? Que en nuestra vida, a nuestra corta edad, hay una frustración. Que a nuestra corta edad nos vemos menos. Pensamos que no valemos nada. Pensamos que el problema de nuestros padres es una causa o que nosotros somos una causa de ello. Pero ¿por qué decimos esto y qué tiene que ver el texto que hoy leímos? Encontramos en este pasaje que él respondió, Dios le hizo una pregunta a Adán. Y Adán responde, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Alguien va a decir, ya ve, hermano, es que las mujeres son las malas, son las perversas, ellas son las culpables. No, señores, no son ellas, no somos nosotros. ¿Saben qué es lo que sucede? Es que cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, cuando nosotros no reconocemos nuestros problemas, siempre buscamos a quien echarle la culpa. Y es ahí donde el joven dice, ¿y por qué ya no vas a la universidad? Ah, es que viera que mi papá no me apoya. Mira, ¿y vos por qué andas de una relación en otra, en otra, en otra, en otra? Es que mi papá así es. Y mira, ¿y vos por qué no pensás en casarte, en tener una familia? Porque no, mire, a mi mamá la abandonó mi papá. Cuando estaba embarazada de mí, la dejó. Y siempre buscamos un culpable. ¿Y por qué dejaste 4 materias de las 5 que dejaste en la universidad? Es que, hermano, viera qué difícil es. Viera que ese catedrático bien yuca. Nadie le pasa la materia. Mira, ¿y por qué llegas tarde? Es que viera, hermano, una gran trabazón que había. Mira. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué no dijiste algo? Porque me quedé sin saldo. Siempre buscamos una excusa para nosotros poder evadir nuestra responsabilidad. ¿Y qué sucede con eso? Que eso viene a herir nuestro corazón. Muchos de los que esta mañana estamos aquí, que quizás van a escuchar esa transmisión, tienen el corazón herido. Y lo tienen tan herido, tan dañado, que lo que han hecho es aislarse de la presencia de Dios, o crear un círculo de violencia, o crear un círculo de alejamiento de la presencia de Dios, porque decimos, no, es que mi corazón está herido, mi corazón está dañado, yo no soporto, yo no tolero poder escuchar a mis padres cuando ellos están discutiendo, yo no soporto, ya no aguanto más. ¿Y cuál es la actitud que muchas veces nosotros tomamos y decimos, no, es que ya no voy a ir a la iglesia? Es que Dios tiene la culpa. Es que mis padres tienen la culpa, pero no nos damos cuenta, estimados jóvenes y señoritas que estamos acá, que nuestro corazón, que nuestra vida está siendo golpeada, está siendo dañada, y que en lugar de cortar ese ciclo de violencia, que en lugar de cortar ese ciclo de peligrosidad, ese ciclo en donde no ha habido amor en nuestro hogar, lo estamos reproduciendo. Porque muchos de nosotros quizás vamos a llegar a un noviazgo o van a llegar a la etapa del matrimonio y van a llevar estas ideas. Las ideas donde es válido que el hombre golpee a la mujer, porque la mujer debe de obedecer
todo lo que el hombre diga. ¿Y por qué? Porque así nos lo enseñaron, porque así fueron nuestros antepasados. Pero aquí, jóvenes, es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios quiere hacer algo grande en cada una de nuestras vidas. Que si bien es cierto, hay heridas en tu corazón. Que si bien es cierto, hay cosas que están marcando y están dañando tu juventud. Pero no puedes permitir que eso dañe el futuro que Dios tiene para ti. Pero no puedes permitir que esas situaciones vengan y derriben todos los sueños que tú puedes tener en tu vida. Es triste cuando nos encontramos con un joven y le preguntamos: ¿y cuáles son tus metas? Pues no sé, hermano. Está por graduarse de bachillerato y le decimos: ¿y qué vas a estudiar en la universidad? Pues realmente no sé si voy a ir, hermano. ¿Por qué? Porque mis papás dicen que mejor consigo un trabajo, porque la universidad es por gusto. Pero jóvenes, cuando nosotros escuchamos estas voces, cuando nosotros nos dejamos ir por lo negativo que pueda pasar a nuestro alrededor, nos vamos a detener. Creo que todos nosotros hemos escuchado la frase de hogar, dulce hogar. La pregunta es: ¿realmente nuestro hogar es un dulce hogar? Yo quiero que pienses en tu hogar, en tu familia en este momento. Que visualices esa relación con tus padres, con tus hermanos. Ese momento de compartir los alimentos. Ese momento quizás de llegar, de poder tener un momento de oración, de comunión. Y alguien puede decir: ay, hermano, si eso es historieta, eso es cuento de las novelas. Porque si usted viera, hermano, cuando llega mi papá, pareciese que es el pabellón militar. Porque comienza a exigir, comienza a gritar y comienza los pleitos. Y porque la comida está fría, y porque hiciste esto mismo, y que esos son los frijoles de ayer, y que mira el chucho si hizo no sé qué por allá, y que mira vos vení para acá, que ya me contaron que no fuiste a clases. Y nosotros como hijos estamos escuchando, estamos absorbiendo todos esos problemas, todas esas dificultades. Y lo peor, jóvenes, es que no buscamos las alternativas o las salidas correctas, sino que comenzamos a tener la idea de decir: no, si es que eso del hogar, dulce hogar, es mentira. Y lo más triste, jóvenes, es que no hablamos de casos de allá afuera, de decir: no, es que las familias del mundo están complicadas, están difíciles. No, hablamos de familias de nosotros. Ustedes quizás puedan pensar, nosotros podamos decir: hermano, si es que mire, mi papá cuando va a la iglesia todo es amor, todo es bondad. Pero es llegando a la casa, hermano, y se convierte en otro. Y alguien puede decir: hermano, y eso es el evangelio. Y como jóvenes nosotros podemos llegar a pensar y decir: y para eso voy a ir a la iglesia, y para eso me voy a acercar a Dios. Pero es ahí donde el reto para cada uno de nosotros es mayor. Porque es ahí donde nosotros debemos de tomar la promesa de Dios para cada una de nuestras vidas. Y es donde debemos de cambiar el entorno, donde debemos comenzar a cambiar la realidad que hay en nuestra vida. Si la sociedad, si la familia donde nosotros vivimos es violenta, alguien va a decir: entonces todos vamos a ser violentos. Si a mí me gritan, yo voy a gritar. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Jesús lo que enseñó es que si alguien te golpeaba una mejilla, ¿qué teníamos que hacer? Devolvérselo doble nosotros. Aplicarle la doble Nelson. Tenemos que ponerle la otra. Cuando nosotros vemos la realidad de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra vida misma, podemos llegar a que la raíz de todos esos problemas es porque nos hemos alejado de Dios. La Biblia dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Y no hablamos de una prosperidad material, sino hablamos de todas las áreas de nuestras vidas. La Biblia en ningún momento encubre el pecado de alguien. La Biblia en ningún momento vino a encubrir. Él vino a mostrar. Y lo que nosotros encontramos acá es que es necesario que nosotros saquemos a luz, saquemos a flote lo que hay en nuestras vidas, lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Pero muchas veces, jóvenes, nuestras familias, nuestra vida misma está mal porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Muchos problemas que la sociedad tiene, muchos problemas que nuestra vida tiene, es porque nos hemos rebelado en contra de Dios, es porque nos hemos alejado de la presencia de Dios, es porque nosotros hemos creído que podemos sin la presencia de Dios, es porque creemos que nuestra vida no necesita de Dios, y es cuando nos apartamos del plan original de Dios. Cuando Dios vio que Adán estaba solo y le dio a Eva como compañera, no se la dio para que peleara. No le dijo: te voy a dar a Eva para que le pegues. No le voy a dar a Eva para que te pueda servir, para que sea tu esclava. Sino que le dijo: es para que sean un complemento. ¿Y qué es lo que Dios señala en el matrimonio? Que debe de ser una ayuda idónea. Ese es el plan original de Dios. El problema es cuando nosotros decimos: no, es que mire, y comenzamos a decir: es que en la Biblia dice que se pueden tener 7 mujeres. No, es que en la Biblia dice de que es mejor que hagamos esto, que hagamos lo otro, y tratamos de acomodar la Biblia a nuestro estilo de vida. Pero no es así, jóvenes. Si nosotros queremos la bendición de Dios, si nosotros queremos que en la vida nos vaya bien, que la respuesta de Dios, que el respaldo de Dios esté con nosotros, debemos de mantenernos en el plan original de Dios. ¿Y cuál es el plan original de Dios? Que nadie peque. Que todos vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, a veces nos ha tocado asumir el rol de padres en nuestra casa. A falta de un padre, a falta de una madre, muchas veces es muy común oír: bueno, como vos sos el mayor, vos tenés que hacerte cargo. Como vos sos el mayor, entonces vos vas a cuidar a tu hermano. Vos vas a ser responsable de que ellos coman, de que ellos tengan esto, de que ellos tengan lo otro. Pero ¿qué causa eso en la vida del joven? Que el joven comienza a frustrarse. Que el joven comienza a decir: bueno, ¿y por qué lo voy a cuidar yo? Si esto mi papá lo debería de hacer, esto mi mamá lo debería de hacer, pero estamos poniendo cargas que no se deben de llevar. Estamos, estimados jóvenes, desobedeciendo o rompiendo cuál es verdaderamente el plan, el propósito de Dios. No quiere decir, jóvenes, que nosotros no debamos colaborar en las cosas de nuestro hogar. Porque uno de los grandes dificultades o uno de los grandes problemas que a veces nuestros padres enfrentan es que nosotros como hijos somos meros desordenados. Y decimos: ay, es que mi mamá por todo se enoja. ¿Y hoy por qué se enojó? Es que, vieras, te voy a contar. Mira, yo llegué de la universidad y como iba bien cansado, dejé por allá un zapato, un calcetín, me quité la falda o el pantalón porque yo iba cansado. Y quizás había así de trastes, de platos para lavar. ¿Y qué hiciste? ¿Los lavaste? Ay, es que yo venía bien cansado. Pero la gran pregunta es, ¿y cuando mamá llega, no llega cansada? Y de remate que está el desorden que nosotros hicimos, que los platos están acumulados y todavía le decimos, mamá, ¿qué vas a hacer de cenar, mamá? Y aquellas que son madres y que están acá, sabrán que lo que en ese momento se quisiera decir es, mira, si yo quisiera que me sirvieras mejor. Pero muchas veces, jóvenes, nosotros somos buenísimos para exigir nuestros derechos y decir, es que vos tenés el derecho de comprarme tal cosa, vos tenés el derecho de cuidarme, de traer, proveer el alimento, de hacer esto, de hacer lo otro, de traer aquí, de traer allá. Pero ¿cuáles son nuestras obligaciones? Como hijo, ¿cuáles son tus obligaciones? Examínate, evalúa esta mañana, ¿en qué le colaboras a tu mamá? ¿En qué le colaboras a tu papá en los quehaceres de la casa? Si quizás ves que van a comprar a cualquier supermercado o al mercado, tu mamá viene con las bolsas y tú vas con el teléfono. Y hasta que ves que tu mamá casi se cae, ay mamá, ya se va a caer usted, que no puede caminar bien, le dice. No, si lo que la mamá necesitaba era que le agarrara las bolsas y las llevaras. Pero es ahí, jóvenes, donde cada uno de nosotros debemos de ver cuál es la razón, cuál es la raíz de los problemas en nuestro hogar, en nuestra familia. Hay problemas en los cuales nosotros no pedimos meternos como hijos, porque son nuestros padres como adultos que se meten. Pero si hay problemas, si hay discusiones en nuestra casa por causa de nosotros, está en nosotros el cambiarlo. Si tú sabes que a tu mamá no le gusta que te desveles en el teléfono y que llegues a la 1, a las 2 de la mañana mandando mensajes, ¿por qué lo seguís haciendo? Si ya sabes que a tu mamá no le gusta que te juntes con la Tomasita, con la Chusita, con la Pepita, con Juanito, ¿por qué lo seguís haciendo? ¿No será eso el que nosotros estamos excediendo nuestros límites y estamos provocando a nuestros padres? Y luego venimos y decimos, no, es que mi papá no me quiere. No, es que mi mamá no me quiere. Es que como él ya vivió, él no quiere que yo viva. No, jóvenes, cuando tocamos estos temas, a mí me toca ponerme y decir, ¿cómo lo hago? ¿Lo doy como hijo o lo hago como papá? Y me toca hablar de los dos. Como padre, jóvenes, uno no quiere nada malo para sus hijos. Como padre, lo único que quiere uno es que sus hijos brillen. Y ustedes van a decir, pero porque usted es un buen padre, pero usted no conoce a mi papá, que es un borracho, es un alcohólico, le pega a mi mamá, le grita a mi mamá, le hace esto, le hace lo otro. Sí, puedas tener razón, pero ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos de honrar a nuestros padres. Y cuando nosotros los vamos a honrar a ellos, no nos está diciendo, honra a tus padres, si son buenos, honralos. Si son buenos, obedécelos. No dice eso. El plan original de Dios es que el hombre y la mujer estén juntos, que puedan procrear una familia, que puedan sacar adelante a sus hijos y que aunque sea con limitaciones. Yo siempre les he dicho, yo siempre les he expresado que mi infancia fue una infancia difícil, económicamente hablando, una infancia muy difícil. Sé lo que es andar con los zapatos rotos. Sé lo que es vestirse con la misma ropa. ¿Qué significa no tener que comer o comer lo mismo? Pero solo por eso no podemos decir que vamos a buscar un mal camino. Solo por eso nosotros no podemos decir, ah, pues me voy a saltar el liderazgo o la responsabilidad que mi papá tiene. No, no podemos. Lo que debemos de hacer es tratar de cambiar la realidad que hay en nuestras vidas. Hay cosas, estimados jóvenes, que nosotros no las podemos decidir. Tú no elegiste la familia que tienes. Hay cosas que las vas a tener que enfrentar. El punto, jóvenes, es cómo lo vas a hacer. Y la gran pregunta, hermano, entonces, ¿qué hago? Porque cuando yo escucho esos gritos, cuando yo escucho esos golpes, cuando yo escucho esas malas expresiones, ¿qué hago, hermano? En primer lugar, jóvenes, debes de entregarle tus cargas a Dios. Debes de entender que si algo está pasando así en tu hogar, es porque la presencia de Dios no está ahí. Y vas a decir, hermano, pero es que son servidores, son diáconos. Sí, pero es que un privilegio no garantiza la presencia de Dios. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú quieres tener una vida diferente, si tú quieres llevar una vida de paz, si tú quieres llevar una vida diferente, lo que debes de hacer es acercarte a Dios. Es entregarle tus cargas a Él. Es ser honesto con Dios y decirle, Señor, ya no puedo. En segundo lugar, debes de asumir el papel que tienes hoy. Si eres hijo, eres hijo. No puedes andar pensando que vas a asumir la responsabilidad del padre cuando la figura paterna no está, y si solamente hay un varón en la casa, ese joven dice, no, es que aquí el varón, el macho de la casa soy yo. Lo siento, pero no lo eres tú. Tú eres hijo. Lo que nosotros debemos de hacer es ayudar a nuestros padres. En un tercer punto, tenemos que ser asertivos. ¿Qué significa ser asertivo? Es decir, debemos de saber comunicarnos. Hay personas acá que no le hablan a sus padres. Hay jóvenes aquí que no les hablan, llevan años de no hablar con sus papás. ¿Y por qué fue? Porque tuvieron algún problema, una discordia hace años, y está bien, te dolió, te maltrataron, te dañaron, te lastimaron, sí, está bien. Pero aquel que perdona es el que logra liberarse. Pero si en tu corazón sigues albergando aquellos sentimientos, es que mi papá, es que mi mamá, te estás haciendo daño. Debes de comunicarte. Cuando veas a tus papás, cuando escuches a tus papás y esos gritos invadan tu casa, llega el momento donde quizás estás en tu cuarto, pídele a Dios la fortaleza, la sabiduría, y cuando llegue el momento, habla con tus padres y dígale, papás, eso que están haciendo me está haciendo daño a mí. Eso que ustedes están haciendo no es un buen ejemplo para mí. Ustedes que son cristianos, que conocen del amor de Dios, que conocen la palabra de Dios, deben de darme el ejemplo a mí. Eso es ser asertivo. Eso es tener la comunicación. Enojarme no. Hay que ver ellos cómo salen. Hay que ver ese maestro, es culpa de él. Hay que ver esa señora, yo no le hablo. No, no podemos. Quiero ponerte un ejemplo tan sencillo para terminar. Hoy que venía para la iglesia, me estaba cambiando, me estaba amarrando la cinta del zapato, se me reventó. Ni mi esposa se dio cuenta. Porque, Dios mío, ¿cómo soluciono ese problema? Vi los zapatos, unos cafés que tenía ahí. Ah, este le puedo quitar la cinta, pero la cinta era café. ¿Qué hago? Dije. A mí zapatos de amarrar casi no me gustan, solo de meter. Los que tengo son así de meter. ¿Y a dónde consigo una cinta? Y vi el pedazo que me había quedado, todo reventado de una punta. Bueno, ni modo, dije. Esta es la cinta. Acomodé el lugar, la metí. Pero ¿qué te quiero decir con esto? El último par de ojetes que tiene aquí, no lo cargo porque no me alcanzó la cinta. Son cuatro y solo tres me alcancé a amarrar porque el cuarto ya no me amarraba. Pero aquí donde me ven el zapato, si le hago así, se me zafa. Y va a decir, ay, el hermano lo que dice. No, es un ejemplo sencillo, práctico. Qué importante es que la cinta esté en todos los agujeros del zapato. Porque ahí aprieta, ahí se soca y ya queda bien el zapato. Ya no se diga entonces hoy en tu familia. Ya no se diga entonces hoy donde tus papás están por un lado y tú estás por el otro. Ya no se diga hoy en tu hogar donde tú dices, no, es que hay que vean ellos cómo salen, ese es su problema. No, no es su problema, es nuestro problema. En cuarto lugar, debes de aprender a establecer límites. Debes de entender que no puede faltar el respeto a tus padres. Hermano, pero que ellos me lo están faltando. No debes, no puedes faltarle el respeto a tus padres. Y en quinto, busca ayuda profesional o busca una consejería. No te ahogues solo. El aislarte no va a traer nada bueno a tu vida. Es necesario, estimados jóvenes y señoritas, que nosotros entendamos que el diseño original de la familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Vivimos en la época moderna donde dicen, no, es que hombre y hombre, mujer y mujer pueden tener familia. Al diablo con todas esas ideas. El diseño original de Dios lo encontramos en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres tú? Porque hay jóvenes que a sus 15, 16 años dicen, no, hermano, yo ya perdí las esperanzas, hermano. Soltero me voy a quedar, soltera me voy a quedar. ¿Y cuántos años tenés, hija? 15 años tengo. Pero es por los ejemplos que has tenido en tu casa. Pero quiera Dios entonces, estimados jóvenes, que nosotros no reproduzcamos los errores que probablemente en nuestra casa estamos viendo. Si no le gusta, si no te gusta escuchar que tus padres se gritan, entonces tú di, el día que yo tenga mi hogar, no se van a escuchar estos gritos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en esta mañana. Y rápidamente, ahí donde estás, yo quiero invitar, si hay con nosotros algún joven o alguna señorita que desee entregarle su vida a Dios por primera vez. Joven, si tú estás sufriendo violencia en tu hogar, no debes de acostumbrarte a ella. Si tu familia está caminando mal, no debes acostumbrarte a ella. No debes de tolerar la violencia. Y mucho menos, no debes convertirte en alguien violento tú. Hoy es un buen momento para que reflexiones cómo está tu relación con tus papás. Quizás puedas decir, hermano, pero es que usted no conoce a mis papás. Yo no los conozco. Pero te estoy hablando a ti. Sana tus heridas. sana tus problemas. Deja que ellos actúen como ellos quieran. Al final ellos van a rendir cuentas, pero tú haz lo que tengas que hacer. Ora por ellos. Invítalos a hacer las cosas diferentes. Demuéstrales que eres un hijo, que eres una hija de Dios y que vas a hacer las cosas distintas. Y si has venido con el corazón herido, esta mañana el Señor puede restaurar tu vida. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Él por primera vez o que desea reconciliarse con Él? Levanta tu mano y vamos a orar por ti esta mañana. ¿Hay alguien que desea hacerlo? ¿Alguien que por primera vez desea hacerlo o que desea reconciliarse con el Señor? Ponte de pie, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien esa mañana que desea hacerlo? Yo tengo el tiempo muy corto, pero si hay alguien que lo desea hacer, ponte de pie y vamos a orar por ti esta hora. ¿Hay alguien que